Es uno de los momentos deportivos más esperados del año. Miles de malagueños saben que llega octubre y llegando octubre va unido a la carrera urbana Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés, una mítica carrera que recorre las calles de Málaga sobre un trazado de 10 kilómetros y que es, como digo, una prueba mítica desde el año 1979, precisamente el año que se abría el Corte Inglés aquí en Málaga. Aunque la lluvia hizo que muchos de los inscritos finalmente se quedaran en casa, finalmente fueron 3.000 los corredores que salieron a la calle de los 10.100 inscritos en un principio, pues esos 3.000 le echaron valor y se tiraron a la calle. Ni los charcos ni el mal tiempo pudieron frenarles a ninguno de ellos. Los ganadores fueron en categoría masculina Mohamed Lansing, que empleó un tiempo de 30 minutos y 54 segundos, mientras que en categoría femenina, con un tiempo de 35 minutos y 22 segundos, la ganadora fue Nazna Masrug. Ambos atletas revalidaron su corona conquistada en la edición del año pasado. De esta prueba sabe mucho Javier Díaz Carretero. El atleta natural de San Pedro de Alcántara es, con 8 triunfos, el corredor que más veces ha ganado esta mítica prueba. Para él siempre correr la carrera del Corte Inglés es algo muy especial, es todo un clásico.
Es una carrera que tiene mucho tirón, muchos años de edición y mucha participación. Tanto los que empiezan a correr como los que llevan más tiempo, pues se juntan y la ciudad de Málaga pues se vuelca con el atletismo, en este caso son 10 kilómetros. Siempre que uno intenta preparar la temporada, siempre piensa en la carrera de Corte Inglés, que es una clásica.
No le falta razón, 44 ediciones ya. Pues de las 44 ediciones, Díaz Carretero fue el primero en todos ellos en correr esos 10 kilómetros por debajo de la media hora. El malagueño en aquel momento paró el crono en el año 2012 en 29 minutos y 53 segundos, aunque otro mítico como el Muacid le arrebató el récord en 2014, lo batió por 10 segundos, paró el crono en 29 minutos y 43 segundos, que es el récord actualmente de la prueba. Lo que es lo mismo, correr el kilómetro por debajo de los 2 minutos. De Málaga, eso hablaba Javier Díaz Carretero.
Es verdad que siempre intenta pues que pase por varios sitios importantes y es una carrera que también que es un continuo sub y baja y se hace difícil también el tema de mantener un ritmo constante y eso, el hecho de hacer menos de 3 minutos, pues es un gran ritmo, la verdad.
No le falta razón. Ya habrá que esperar al próximo año para completar esta mítica prueba. Esperemos que el tiempo acompañe, porque si nada lo impide, en 2025 cumplirá su 45 edición, porque si no, no hubiese capaz de decirlo. 45 edición en el año 2025. El lunes es 14 de octubre, esto es Deportes Cope. Málaga recibe el saludo de Emilio Guerrero. Son las 3 y 3 minutos de la tarde. De la mano de Tesesa vamos a conocer ahora las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
45ª edición, eso sería 45. Es, 45ª edición, que se me ha quedado la boca y cogía la lengua. 45 edición, 45ª, que si no le decía reventaba. Javier Bautista, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, bien dicho.
Cuando se enquista una palabra, no hay manera.
Cuando una palabra se te tuerce, imposible ponerla al derecho.
Bueno, por lo menos lo hemos intentado. El año que viene tenemos que correr tú y yo, la carrera del Corte Inglés. Yo
hace no hay ningún tipo de duda.
Vamos con las noticias más importantes del deporte malagueño esta jornada de lunes 14 de octubre, que nos deja un empate a 2 del Málaga. Sigue sin ganar fuera de casa, pero sigue sin perder también fuera de casa.
Sí, puntazo del Málaga en Cádiz tras ir perdiendo 2-0 con doblete de Ontiveros, y regresa a Málaga con esa sensación de que puede irse con los 3 puntos, porque además la tuvo al final el Málaga, ¿no? No debe tampoco esto ocultar el regusto de este empate, pero es que necesita, como tú bien dices, ganar, porque fuera todo lo ha empatado. Campo destrozó a Gabilondo, que lo sustituyó Pellicer en el descanso, y el Málaga evidencia los balones al segundo palo, que es su debe. Lo positivo es que hay que matarlo para ganarle, es lo que apuntó Pellicer.
Esta categoría es muy compleja y es muy difícil, entonces me voy, por una parte, un poco insatisfecho en la situación de lo que es la primera parte, sobre todo en esa contundencia que teníamos que haber tenido, porque al final podemos trabajar muchas cosas, pero lo que la táctica ofensiva, tienes que tener la técnica para tomar esas soluciones, y ahí hemos fallado.
Palabra de Sergio Pellicer. Por cierto, que Dioni es el pichichi del Málaga, vuelve a marcar el sábado, lleva 3 goles, en un equipo que nunca se rinde y que luchó hasta el final e incluso se pudo haber traído hasta los 3 puntos de Cádiz.
Otro partido de nivel de Dioni, está el veterano como si fuera cadete. El delantero de la colonia de Santa Inés está jugando mejor en segunda que en primera red, por ejemplo, el año pasado. Perteneció en su día al Cádiz y el sábado consiguió un nuevo tanto, el tercero ya en esta categoría de plata. Incluso a David Gil le sacó una en el primer tiempo de cabeza. Dioni hablaba de que hay que creer siempre hasta el final.
La primera parte creo que se ha puesto el partido bastante jodido. Creo que tampoco nos lo merecíamos. Hemos hecho una buena primera parte, pero ellos, verdad, que han tenido una eficacia, ¿no? Y bueno, después en el descanso, pues, como te he dicho antes, el ADN de este equipo ya lo demostramos el año pasado, lo estamos demostrando este. Y al final hay que creer. Lo damos todo siempre. A veces sale mejor, otras veces sale peor, pero bueno, siempre estamos en partido.
Bueno, pues ahí están las palabras de Dioni Villalba. Se cumplió la ley del ex, marcó Dioni, ex cadista, por parte del Málaga, y sobre todo Ontivero, que fue el protagonista, marcó dos goles ante su ex equipo, además los dos de cabeza, que ya es raro, y no lo celebró.
Sí, no lo celebró, aunque hay mucha gente en las redes sociales que dice que sí lo celebraron. Era el partido de varios exmalaguistas, marcado a fuego para Alejo, Matos o Luis Hernández, pero sobre todo para Javier Ontivero, que de los cuatro fue el más titular y para colmo bigoleador, ya que anotaba dos goles de cabeza centros de Brian Ocampo. El Marbellí dijo que no celebró los dos goles ante su ex equipo, a la vez que agradeció y dijo que gracias al Málaga es futbolista profesional.
No, y al final le debo todo al Málaga, al final fue el que me hizo debutar, el que me sacó de ahora donde estoy, y gracias a ello pues al final llegué y nada, muy agradecido, pero al final sí, nunca voy a celebrar un gol contra el Málaga, porque al final es de donde he salido, ¿sabes?
Bueno, pues es lo que opina Javi Ontiveros, bigoleador, se medía el Málaga y fue protagonista con esos dos goles. Lo mejor del partido, al margen del resultado, es que no hay que hablar de incidentes, ¿eh?, entre aficiones, un partido de guante blanco dentro y fuera del terreno de juego. Eso sí, la lluvia fue protagonista, y sobre todo para los cientos de malaguistas que se desplazaron por carretera el sábado para Cádiz.
Yo lo escuché, luego lo contaremos, ¿eh?, pero yo no lo escuché en Granada, yo no lo escuché en Córdoba, y sí lo escuché en Cádiz, desgraciadamente, el P. Málaga, ¿verdad?, y como también la respuesta del B. Cádiz. Eso lo tenemos que olvidar siempre. Eso sí, se lo pasaron en grande los malaguistas que estuvieron en Cádiz durante el día y luego con el empate final de Castel, que hablaba así de ese empate a dos gracias a su tanto.
Sí, al final aquí es un campo muy difícil, como habéis dicho. Lo importante era sumar y ahora lo importante es hacer los tres puntos, o sea, este punto bueno con tres en casa.
Pues ahí está la palabra de Castel, que se estrenaba, ¿no?, como goleador del Málaga Club de Fútbol. Ojalá lleguen muchos goles más para el delantero del Málaga. Hay que irse al grupo segundo de Primera Federación. Ahí tenemos a los dos equipos malagueños, al Antequera y al Marbella. El Marbella golea, el Antequera suma un empate. Y este miércoles tenemos ese esperado derbi en el Maulí.
A la espera de lo que suceda este miércoles en el Maulí, en ese derbi atrasado en su día en la segunda jornada por el mal estado del césped del campo del equipo antequerano, los dos equipos malagueños del grupo 2 de Primera Rep han tenido marcadores dispares, pero los dos han sumado. Goleada 4-1 del Marbella ante el Sevilla Atlético y tiene el liderato a tiro si gana el miércoles en Antequera. Por su parte, el equipo antequerano sin goles empataba a 0 frente al Mérida en el Maulí. Los marbellíes están de dulce gracias a José Callejón, como habla Fran Beltrán.
Lo mejor de Cayetti no es lo que está haciendo en el campo, lo mejor de Cayetti es que tiene 37 años, ha marcado goles en Champions League, en el Bernabéu ha marcado más goles que ningún español en Italia, y la ilusión con la que entrena, la ilusión con la que juega esta semana, intenté dosificarlo, me resultó imposible dosificarlo, porque a la que giro el cuello se mete en una tarea sin mi permiso. Entrena y lo vive con una ilusión tremenda, es un ejemplo para los jugadores jóvenes que tenemos, que son fundamentales en el devenir de la temporada, lo que hagan Pablo Vázquez, lo que haga Marcos, lo que haga Johnny, son jugadores Soto, son jugadores que tienen que ir a más.
Bueno, pues Callejón, sin lugar a dudas, el fichaje estrella, no del Marbella, sino de la categoría. Vaya lujo que fue ver jugar al Unicaja el sábado frente al Aipos de Lleida. 101-63 por 38 ganó el equipo malagueño, que en algún momento parecía los Lakers del Showtime, ¿eh?
Sí, lo dijo Ivonne Navarro sobre los Glover Trotter, ¿no? La décima sinfonía, ¿no?, décima victoria consecutiva. Hay que reconocer que el equipo iba con la ausencia de Alberto y de Kravi, y a este equipo le sale todo y no es por nada de suerte. Reconocer a un jugador por encima de otro es casi un sacrilegio, es imposible. El partido de Jedovic, de Ossetkowski, de Kylian Thiele, el derroche de Tyson Pérez, es una victoria de postín y de lujo, como hablaba Ivonne Navarro.
Están mirando ahora como que soy un mentiroso y que soy un vendeburras, pero es que es verdad. Es un equipo que estadísticamente tiene unos números muy parecidos a los que tenemos nosotros el primer año, ¿no? A nivel de correr, tú ves las sensaciones que tienen de cómo sacan de rápido, cómo siempre intentan poner el balón en 8 metros en los primeros 4 o 5 segundos. Lo que pasa es que cuando lo tienes que hacer cada vez después de canasta del rival, cada vez es más difícil, ¿no? Y también vas perdiendo energía y te ves 20 abajo al descanso y luego 30 y bueno, pues claro, también pasa esto, ¿no? Yo aquí he perdido de 30 y yo sé lo que es esto.
Lo sabe Ivón Navarro porque también se lleva algún que otro rejón aquí con Manresa, con Murcia con Andorra. La afición, evidentemente, encantada. Unicaja es el líder de la Liga ACB, solo el Barça le sigue la estela, aunque la verdad Unicaja es más 71, pero Ivón Navarro dice que lo pide en el suelo, ¿no?
Sí, sí, perfil bajo, mantiene su discreto discurso de que el equipo no está bien, que tiene que ir a más. Es norma del vitoriano rebajar la euforia, pero es imposible. Emilio sacó de la pista al Lleida, sigue con ese 3-3 en ACB. Esta semana sin BCL va a poder incluso recuperar a más jugadores. Dice Ivón Navarro, yo creo que ese es el titular por ahora del año, que el Unicaja no es los Globetrotters.
Parecemos los Globetrotters, y no es así. Es decir, la mejora viene porque hay gente que prolongue un poquito lo que ha hecho hoy, ¿no? Porque lo ha hecho en el pasado, pero ha sido un poco vaivén, ¿no? Lo han hecho, el siguiente partido no lo han hecho. Vamos a ver si conseguimos tener continuidad.
Bueno, pues la palabra de Ivón Navarro. Y hay que hablar de polideportivo y de la derrota a domicilio del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Cayeron 3-1 frente al Ibiza.
Sí, dos detalles de polideportivo. Lo más importante, la derrota otra vez fuera de casa del equipo de Tete. En un inicio de liga con 3 salidas en 4 jornadas. Las 3 las ha perdido. La última fue en Ibiza. Tete ha lamentado esta derrota hablando de que regalaron el primer tiempo.
La valoración fue muy sencilla, ¿no? Yo creo que la primera parte la hemos tirado, la hemos regalado. Nos ha faltado orgullo, nos ha faltado personalidad, nos ha faltado amor propio, nos ha faltado competitividad, nos ha faltado hambre para ganar un partido en esta categoría. Y evidentemente pues esos primeros 20 minutos han sido muy determinantes en transcurrir el partido. Sí que es cierto que en la segunda parte hemos reaccionado, hemos metido el 2-1, hemos tenido ocasiones suficientes para haber empatado, pero cuando tú regalas, al final lo suele pagar, ¿no?
Palabra de Tete, luego en la página polideportiva escucharemos más del técnico del equipo malagueño. Y hay que hablar también de balonmano femenino porque el Costa del Sol Málaga elimina sin ningún tipo de problema al Pontinia italiano y ya espera a rival para la segunda ronda.
Lo hicieron con firmeza y la seguridad de un equipo que ya sabe lo que es ganar esta competición. Ya venían con esos 7 goles de Rente, ganaron al Pontinia italiano. Hay que recordar que mañana va a ser el sorteo de la siguiente ronda. El equipo de Suso Gallardo iba a conocer mañana, por tanto, el siguiente escollo camino del título. Habló Suso que el sábado fue una tarde redonda.
Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Yo creo que hemos trabajado el partido a fuego lento. Creo que hemos salido mucho más metidas que en la primera parte que allí en Pontinia. Es cierto que luego hemos tenido un bajón durante esa primera parte, pero hemos vuelto otra vez a remontar. Y creo que en la segunda parte hemos salido con la idea muchísimo más clara y hemos podido luego rotar muchísimo y jugadoras que estaban disponiendo de menos minutos, que volvían de lesión, Valdivia también como juvenil, ¿no?, que se estrenaba en Europa, pues bueno, el poder tener la oportunidad de acumular experiencia para poder ayudar al grupo de cara al futuro, creo que la verdad que una tarde redonda.
Bueno, pues las palabras de Suso Gallardo, que pase el siguiente de la mano de Cesa. Estas son las noticias más importantes del día, 3:14 de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
33:45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942 43 43.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Este sábado a partir de las 4 de la tarde, tiempo de juego total, desde la Rosaleda, Málaga, Oviedo, y a continuación Leima, Coruña, Unicaja. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Academia Avenida Andalucía, Segurisur Sistemas de Seguridad, Aquastop Humedades, Friosol, Asador Iñaki y Seguridad Jiménez.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos contigo con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope málaga, twitter@deportescope mlg. Antes de que Javi vaya con la pregunta que tenemos como cada lunes, esta semana, conjuntamente también con el programa que tenemos de Mediodía Cope y de Herrera en Cope Málaga, con Mónica García, pues estamos realizando una encuesta. Tienes hasta el jueves para votar, pero no lo deje, venga, queremos conocer el pulso también de la audiencia de Cope Málaga. El debate es el siguiente. ¿Crees que va a merecer la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Te damos cuatro opciones. Sí, el estadio es pequeño. Sí, habrá otros eventos. No, es demasiado gasto. Y no, hay otras prioridades. De momento, va ganando el sí, con un 45% de todos los votos. Un 31% es sí, habrá otros eventos. El 21% dice que no, que es demasiado gasto. Y el 3% dice que no, que hay otras prioridades. Insisto, puedes votar esta encuesta hasta el próximo jueves. Y ahora nosotros, Javi, vamos con nuestra encuesta habitual de cada lunes, que es preguntar quién fue el mejor jugador del Málaga en ese labrado empate a 2 frente al Cádiz.
Efectivamente, pues buscando ese mejor jugador hemos puesto cuatro opciones y el público, el pueblo, apunta a Dioni, ¿no? Que con un 68% gana de largo el trofeo al mejor jugador del partido frente al Cádiz. Dioni con un 68%. Izan Merino, el canterano que acabó de central, jugó todos los 90 minutos en la primera titularidad oficial en Liga, con un 19% de votos. 9% de voto para Manu Molina, para el mediocampista, y luego para el Pastor, para el central, para Pastor, con un 4%. Así que de largo para los oyentes de COPE Málaga, Dioni fue el mejor de ese Cádiz 2 Málaga 2.
Pues puedes seguir interactuando con nosotros hasta las 4:30 de la tarde, quien fue el mejor jugador del Málaga en ese empate a 2 frente al Cádiz. Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ahora también, como siempre, nos encanta escucharte. Notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
¿Hasta cuándo vamos a esperar que Julen Juarro haga el contrato de renovación a Antonio Cordero? Las fechas están pasando y ya pasa la cosa de castaño oscuro.
Hola, buenas tardes, COPE. En primer lugar, enhorabuena al Málaga porque lo que hizo otro día, perdió 2-0, empatar el partido, aunque fuera un fallo del Cádiz, hay que estar ahí. Y para mí, el mejor jugador del partido, Dioni. Y para mí creo que es, junto a Cordero, aunque ayer no jugó por la selección española, Dioni es el mejor delantero que tenemos en el Málaga. Con la edad que tiene, veterano, da el callo, mete goles, estuvo a punto de meter otro gol. Es un jugador que lo da todo. Y yo, ni Baturina ni nada. Este Dioni para mí es el mejor. Y no entiendo lo de Pellicer, de quitar al lateral que teníamos anterior, la última que fichamos, y meter a Gabilondo, que es una colaera. Yo no entiendo, pero como tienen que jugar, como son amigos de Loren, Gabilondo, y que no sé qué hacen en el Málaga, de verdad, Gabilondo y Zangali, yo creo que no son los jugadores más nulos que hay en el Málaga. Y Castelmo, mira, se estrenó, estaba ahí para meter el gol. A mí me... son jugadores que, mira, poquito a poco están aportando. Y en Unicaja, chapó. Aquella Coruña con ganas, que el Coruña en su campo es difícil y ganar. Y luego tenemos aquí el equipo turco y al Barcelona, que son dos partidos que ahí esconde que se abre toda la carne en el asador. Un abrazo a todos.
Buenas tardes, Cope Más Málaga. Para mí, Dioni, el mejor del otro día contra el Cádiz. Y la verdad es que si hubiéramos estado un poquito más acertados atrás, hubiéramos ganado el partido de calle. Pero bueno, tenemos que aprender y mejorar esos aspectos defensivos. Y por lo que estáis diciendo del estadio, bueno, el Málaga tiene poco que ver, ¿no? Los dueños son el Ayuntamiento, la Junta, la Diputación. Ahí el Málaga ni va a poner un duro ni le han pedido opinión. Entonces, bueno, si se hace el campo, yo creo que puede llevarse algo bueno el Málaga. Un estadio más grande, más nuevo, con mejoras. Después, para que se hagan otros eventos, bueno, pues nunca se sabe. Igual sí, igual no. Mira el Bernabéu. Venga, un abrazo, malaguistas.
Buenas tardes, Cadena Cope. Pues poco se habla del nivel de Dioni. Está viviendo su segunda juventud. Me está encantando muchísimo más que la temporada pasada. Y no, y eso que era el tercer delantero. Un saludo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
3 y 22 minutos de la tarde, cuando manden el audio, nos digan Julen Juarros.
No, es
Loren Juarros. Loren Juarros, director deportivo del Málaga. Ya sabes, 650-564-504. Después de todo esto, seguimos esperando tus audios. Vamos con la última hora del Málaga y ese trabajado punto frente al Cádiz.
Dani Lorenzo la pega, Dani, y ya está el gol. ¡Gol! ¡Del Málaga! ¡Sergio! ¡Como un castillo! ¡Castel!
Bueno, el gol de Castel que sirve para rescatar un punto en el nuevo Mirandilla, en el antiguo Ramón de Carranza. No hubo accidentes, afortunadamente, entre los aficionados del Málaga y del Cádiz. Reinó la concordia. Bueno, cánticos que ha dicho anteriormente Javier Bautista.
Esos cánticos los escuché, bueno, de hecho hay vídeos y demás que han grabado la llegada de los aficionados del Málaga. Yo, de verdad, te lo tengo que decir, ¿no? En Almería yo no lo he escuchado, en Córdoba mucho menos, y en Granada tampoco. ¿Por qué cuando el Málaga va a Sevilla?
Menos, pues igual, en Cádiz y en Sevilla.
En Cádiz y en Sevilla. ¿Por qué cuando va a Sevilla siempre hay que escuchar el P Málaga y por contra la respuesta del P Sevilla, P Betis o P Cádiz? Claro, si estamos entre hermanos andaluces. Eso es una cosa que yo no entenderé. La rivalidad deportiva está. Pero, hombre, si al final somos de la misma comunidad autónoma.
Bueno, a mí me interesa saber, por cierto, bien cantado el gol.
Para que no haya dudas.
Los he visto mejores. El cacique Medica en el Bernabéu lo cantaste más fuerte y mejor. Pues esperemos cuando el Málaga se ponga por delante en el Bernabéu, esperemos que dentro de pocos años lo cante más o menos igual.
Escucha,
hubo recibimiento en la cabina 7.
Ha sido Carranza,
a tu regreso allí.
Sí, hombre, claro. Date cuenta que yo tengo muy buenos recuerdos. Yo nunca voy a hablar mal ni de Cádiz ni de la afición de Cádiz, para nada. A mí me ha cogido muy bien desde que yo empecé en esto de la radio allí y sin problema de ningún tipo. Saludé a un montón de compañeros que se vinieron por la cabina a saludarme.
Hubo besamanos,
me tuve que poner ahí para que todo viniera. No, y aparte, bien, al final lo que pasa es que sabes qué sucede, que la gente está tan quemada con el Cádiz, que fue un saludo a alguno de hola y adiós porque estaban con el Cádiz, que allá hay mucho sufrimiento y bueno, toda la alegría del malaguismo por ese empate a dos. Y lo que ha dicho un oyente es verdad, si el Málaga llega a haber apretado un poquito y está más atento en defensa, el Málaga hubiese ganado el partido.
Sí, el Málaga, yo ya pude ver el partido sabiendo lo que había pasado y habiéndote escuchado a ti, está claro que el Málaga, sobre todo en la primera parte, lo que no dominó fueron las áreas.
Lleva
el tiempo del partido y demás, pero no fue capaz de dominar las áreas, ni la propia, ni la contraria.
Y te digo una cosa, Emilio, estando en directo pasa más que en la tele, porque en la tele solo te enfocan donde está el balón en la imagen. Pero yo no he visto tanta diferencia de un rival en un partido de profesional, te hablo de profesionales, entre Brian Ocampo y Joaquín Gabilondo. O sea, era como meter el cuchillo en una mantequilla. Blando a más no poder, superadísimo. Y Brian Ocampo se fue cuando quiso de Gabilondo y puso los dos balones.
Lo de Gabilondo es el expediente X, de verdad.
Terrible, terrible partido.
Con lo de Sangali, que de verdad también está decepcionando una auténtica barbaridad, porque también su labor en el partido, solo que tú me corrijas, fue intrascendente totalmente.
Muy poquito, la verdad.
Y yo tocó dos balones en toda la primera parte, ¿no? Es que no apareció. Y en el caso de Sangali podemos poner la excusa de que aquí en el Málaga hizo un primer mes de competición decente, fue caer lesionado, ¿te acuerdas? Un 12 de octubre, justamente hace un año, en el partido frente al Melilla, volvió a caer y ya desde entonces hemos visto una sombra de ese Sangali del primer mes, que tampoco fue superlativo, pero hombre, por lo menos no desentonaba. Pero es que ahora mismo es totalmente trascendente. Digo que le puede achacar eso, su bajón al tema de lesiones y que no ha tenido continuidad. En el caso de Gabilondo, que fue el año pasado, yo diría que, si no el mejor, de los mejores fichajes en la primera vuelta
sí,
del
pero,
Málaga,
Emilio,
cómo ha ido cayendo en picado la criatura.
Ha ido cayendo hasta el punto que el equipo, el staff técnico, tuvo que fichar a Carlos Puga en el mercado de enero porque estaba viendo que estaba... Es verdad que no tenía a lo mejor con Bilal, ¿verdad? No tenía tampoco mucha competencia.
No, pero que cuando salió lo hacía bien, tanto en defensa como en ataque.
Pero lo del sábado, no sé qué le pasó, superadísimo. Es verdad que Brian Ocampo es de largo de los mejores jugadores con Luis Suárez, el delantero Batistao, ¿no? El de la Almería, jugadores todos de primera división que por circunstancia están jugando en segunda. Pero es que Emilio, fue terrible el partido que hizo Gabilondo, hasta el punto que, como contábamos, pues lo quitó en el descanso Pellicer y metió a Carlos Puga. Y por lo demás, tal y como iba el partido, con 2-0 al descanso, el Málaga lo remontó y otra vez Dioni. Ese gol salvador me recordó al partido de...
Algo decíamos de Dioni, este es el Dioni que queremos ver. Claro, este año está jugando él como referencia. El año pasado, cuando jugaba con Roberto, no era la referencia.
Claro, el año pasado se chocaba con Roberto, evidentemente, pero es que tampoco podía sentar a Roberto. Así que el Dioni de este año sí es el Dioni que todos conocemos, el delantero rompedor. Y es verdad que a Glaudier y a Chus le hizo un roto, y sobre todo a David Gil le saca una mano después del 1-0 de Ontivero, le saca una mano que bien pudo haber estado ahí el gol del empate. Bueno, pues tal y como iba el partido, con ese 2-0, el Málaga en la segunda parte hizo cambios, y los cambios resultaron, todos sumaron, y ojo, yo destaco por encima del resto, aparte del partido de Dioni, evidentemente, el de Izan Merino. El chaval sumó sus primeros 90 minutos de titular en Liga, ya en Copa jugó frente al Eldense el año pasado. Acabó de central porque quitó a Pastor para meter un hombre más en punta como Castel. Y Emilio, chapó para el chaval, está muy bien, y ahora lo que tiene que hacer es tener continuidad. Toda vez que Luismi no va a estar el sábado frente a su ex equipo, frente al Oviedo, lo normal es que repitan en medio campo con el chaval. Y así es donde salen los chavales, poniéndolos y dándole minutos. Y ahí está la respuesta de Izan Merino, para mí de lo mejor el otro día en la Tacita de Plata. ¿Y Pellicer qué dijo? Pues tal y como estaba el partido, el empate se celebra, esto era lo que contaba.
Como se había puesto la primera parte, si no hubiésemos estado bien, no hemos mantenido de pie, hoy hubiera sido un resultado bastante doloroso. Y el equipo, pues al final, te vas con esa sensación de que es verdad. Este es nuestro lema, nunca rendirse, luchar hasta el final y debemos de seguir así. Está claro de que nos está faltando una piquita para conseguir esos tres puntos.
Era lo que contaba Pellicer, que además salió contento de cómo se dio el partido también en la segunda parte.
Esta categoría es muy compleja y es muy difícil. Entonces, me voy, por una parte, un poco insatisfecho en la situación de lo que es la primera parte, sobre todo en esa contundencia que teníamos que haber tenido, porque al final... podemos trabajar muchas cosas, pero la táctica ofensiva, tienes que tener la técnica para tomar esas soluciones, y ahí hemos fallado.
Bueno, ha fallado, lo reconoce el entrenador del Málaga, que había fallado sobre todo en esos balones al segundo palo, y no es la primera vez que le pasa al Málaga. Por otro lado, también Pellicer hablaba de cómo funcionó el equipo en general.
Sí, es cierto, sale Castell, marca gol, es verdad que necesitamos que, sobre todo necesitamos que fijaran más a los centrales, porque el perfil de Dioni es más de venir a recibir y luego de picar, y Castell sí que es verdad que sobre todo pues simplemente con esos desmarques de ruptura hunde un poco al rival, ganamos metros, y sobre todo también Dani ha entrado muy bien, porque creo que venía de un proceso, sobre todo después de Córdoba, con molestias y no ha podido estar entrenando al nivel que nos tiene mostrado, y luego también hasta Juanpe y Carlos. Yo creo que al final, como siempre digo, ¿no? Yo creo que esto es un casting y vamos haciendo cambios, porque creo que va a ser muy importante para ese objetivo que nos lo va a marcar indudablemente a partir de la segunda vuelta, ¿no? Y ahora nos tenemos que posicionar, ver los estados de forma y que estén todos activados. Entonces, para mí, pues muy importante, sobre todo en estos últimos partidos, que la gente, que son soluciones, pues que aporten y que y para eso está, ¿no?
Bueno, pues esto era lo que decía Pellicer sobre las rotaciones en el equipo. Claro, ahora le viene un maratón, Emilio. Acuérdate que tenemos ahora ese partido de la próxima semana, entre semana, frente al Tenerife. Luego tenemos el duelo frente al Levante un lunes y luego acabará con la Copa del Rey. Apenas va a tener descanso el equipo.
Recordar de dónde venimos y saber de que ahora tenemos un partido contra el Oviedo. Además, tenemos casi 2 semanas que no vamos a poder ni descansar, por eso van a recuperar estos días los chicos, porque viene ahora un maratón muy importante en el cual es muy importante sumar de 3 para afianzarnos y saber de que un día ganas, te metes arriba, y si un día no ganas, pasas al infierno. Entonces hay que tener los pies en la tierra y ser muy equilibrado en todos los aspectos de lo que estamos haciendo.
Paco López dijo que 2 errores puntuales le privan de sumar la victoria. Bueno, Paco López, en su discurso plano, el entrenador del equipo gaditano, se la va a jugar a buen seguro, porque la verdad que muy poquito del Cádiz, como también lo sometió mucho el Málaga al Granada, acuérdate, son 2 equipos que acaban de bajar de primera y lo sometió muy bien el equipo de Pellicer.
Es raro, los 3 que han bajado, ahora el Granada está sacando un poquito la cabeza.
Ayer vi el partido del Almería, Emilio, también cómo encaja ese gol en el segundo palo, es terrible, como están defendiendo de mala, además acabó con 2 jugadores menos el equipo de Rubí.
Sí, sí, el 3-2 perdió contra el Oviedo, Dana se quedó con 9, pero es raro, ¿eh?, que los 3 que bajan de primera, siempre hay alguno que le cuesta más, pero es que a los 3 le está costando.
Sí, sí.
El Granada ya incluso ha echado al entrenador, ha llegado Fran Escribá, que por cierto consiguió la primera victoria en casa, eso sí, ante un Córdoba con 10, y el Málaga, que sigue estando ahí en mitad de la tabla, es duodécimo con 12 puntos, 5 salidas, 5 empates. Lástima que los empates con la Liga de 3 tampoco es para sacar mucho la cabeza, pero bueno, sirve para ganar la autoestima de no perder lejos de la Rosaleda.
Exacto, y aparte date cuenta que ha tenido 3 viajes gordos: Riazor, Cádiz y Granada. Bioni está en una segunda juventud, le preguntábamos por ello, dice que se alegra que la gente esté contenta.
Yo me alegro, ¿no? Me alegro que la gente esté contenta con lo que estamos dando, que al final lo que ellos quieren, que lo demos todo en el campo, creo que lo hacemos. Y bueno, también agradecer a la gente que ha venido con el día tan malo que en las carreteras y demás. Es de agradecer que se desplacen, como estaba el tiempo. Y bueno, ya te digo, contento por el empate y por el golito.
Y ahí le tocaba la fibra, hablando de ese golito, de esos 3 goles, lo que está aportando en esta temporada en el Málaga.
Bueno, contento por el gol, al final los delanteros vivimos de los goles. Sabía que tenía que estar preparado por si hoy tenía una. He tenido también la cabeza de la primera parte. Se me ha hecho un parado en el portero pero bueno, ya te digo, aportando, ¿no?
El gol de Dioni que hace es un... A ver, la pone bien al primer palo, pero es que la tira flojito, no la tira fuerte, la coloca un poco al palo.
Una vez el portero esperaba el palo largo
y la pega.
Más error el del defensa.
El de Claudier, es terrible, lo de los 2 centrales. Hablamos de Castel, lo ha contado Pellicer, sacó a Dioni para mover un poquito a los 2 centrales.
Haciendo muy buena maniobra tanto de Víctor García, sí, como sobre todo Dani Lorenzo dentro del área.
El disparo de Dani Lorenzo y en el rechace estuvo muy hábil Castel, otro delantero la pone y la manda a Puerto Real. Él la mandó dentro.
Bueno, yo creo que lo importante es conseguir los 50 puntos, como hemos dicho siempre, lo antes posible. Bueno, pues muy contento. Al final, pues bueno, no estaba teniendo mucha continuidad. Y es verdad que, bueno, siempre que puedo ayudar al equipo y más con goles, que al final también es lo que se nos pide el delantero, aparte de trabajo y etcétera, pues muy contento para poder ayudarles.
Contento, satisfecho, los 50 puntos, no hay que lanzar la campana al vuelo. Era lo que decía Castel, que además dice que este punto lo tiene que hacer bueno el Málaga el sábado frente al Oviedo.
Sí, al final aquí es un campo muy difícil, como habéis dicho. Lo importante era sumar y ahora lo importante es hacer los 3 puntos, o sea, este punto bueno con 3 en casa.
Bueno, eso era lo que contaba Sergio Castel. Emilio, acuérdate, el sábado llega el Oviedo de Santi Cazorla.
Sí.
Nos remontamos a la mejor época, ¿no? La más gloriosa del Málaga. De largo es el fichaje más caro en la historia del Málaga, acuérdate.
Bueno, y sobre todo el peor vendido, sin lugar a dudas, ¿eh? Lo tuvo que vender el Málaga de Bulla y corriendo.
Lo compran 22 en no, 21.
A tanto no sé si llegó, lo que sí está claro que lo vendió, por, fue lo servido. Por, lo
Emilio,
comió
lo
por
compra
lo servido.
Creo que en 21-22 lo venden 14 al Arsenal.
Sí, sí, por eso te digo que no sé si fue lo comió por lo servido o perdiendo incluso dinero el Málaga. De los negocios peores que pudo hacer el Málaga, sobre todo acuciado por las malas gestión económica que tuvo durante aquel tiempo. Por cierto, que el Málaga mañana regresará a los entrenamientos, ya empezará a preparar ese partido frente al Oviedo. El Oviedo, decía Javi, de Santi Cazorla, y el Oviedo de Javi Calleja, que es el entrenador.
Y de Paulino y del portero, de Aarón Escandela.
El Piparón, correcto, efectivamente. Pues hay varios ex, también hay, sobre todo el caso de Javi Calleja, que dejó grato recuerdo aquí en el Málaga, jugando como extremo izquierdo en la última temporada suya, incluso como lateral zurdo, regresará a Málaga. Mañana, por cierto, acaba el periplo de los dos internacionales del Málaga, de los dos internacionales sub-19. Antoñito Cordero juega mañana a las 10 de la mañana la selección sub-19 frente a Rumanía, en Rumanía, y en Croacia juega la sub-19 de Irlanda del Norte frente a la selección de México, sub-20. Así que mañana será ese último partido. En Rumanía está jugando Antoñito Cordero, con lo cual, como muy, muy pronto, llegaría para la sesión del miércoles, que dudo que pueda estar para la sesión del miércoles por la mañana, y en el caso de Ochoa lo mismo, jugando en Croacia, lo más probable es que los dos ya estén incorporados en el equipo para la sesión del jueves, es decir, apenas tendrían dos entrenamientos de cara al partido del sábado frente al Real Oviedo. Eso va a ser lo primero. Luego, como bien apuntaba Javi, tiene el partido del Tenerife frente entre semana, luego el del Levante, y la Copa del Rey. Ya sabes, en la Copa del Rey le ha tocado al conjunto del Málaga Club de Fútbol nada más y nada menos que el Estepona, Javi. Un sí. Estepona que, por cierto, acaba de publicar ahora mismo, hace escasamente 35, 40 minutos.
Una
ahora.
Bufanda, ¿no?
Bueno, una bufanda y el inicio de las obras del campo, del Muñoz Pérez. Ah. Vamos a ver si llega a tiempo o no. Tenemos al director deportivo del Estepona, ¿verdad?
Sí, sí, a Miguel Beita, que ya está con nosotros para preguntarle a él. Bueno, pues si yo creo que mañana es cuando se va a saber dónde se va a jugar el partido. Opciones, la Rosaleda, aunque bueno, va a costar mucho dinero abrirla, gestionarla y demás, y luego está la Lira, que es el campo más cercano que puede tener el Estepona.
Pues vamos a hablar con Miguel Deita, que es el director deportivo del Estepona. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, encantado de saludarte. Lo primero, preguntarte, porque en vuestras redes sociales hace escasamente 53 minutos, leo, ahora sí que sí, arrancan las obras de nuestro estadio Muñoz Pérez, pronto tendremos nuestro campo listo. ¿Estará tan pronto como para llegar a esa eliminatoria de Copa del Rey contra el Málaga?
Pues la verdad que es una de las cosas que nosotros buscamos. Creo que es complicado, pero estamos tratando de poder acortar plazos en las obras. Y lo único que sí que es verdad es que nos han comentado que con las previsiones meteorológicas que hay de lluvia lo ven extremadamente complicado. Al final, buscando alternativas, creemos que hay posibilidad en la línea y de la misma manera creo que bueno la Rosaleda es una posibilidad, creo que cada vez es más complicado que sea ahí. Pero no, ahora mismo no descarto nada porque también dependemos de la federación.
Oye, Miguel, ¿en qué consiste esa obra, esos trabajos que estáis haciendo en el Muñoz Pérez?
Es una sustitución del césped artificial que ya se lleva trabajando desde hace tiempo, pero al final por los plazos al final el campo es municipal y por tiene que por licitación,
sí,
por
las
todo,
concesiones y demás, ¿no?
Claro, claro. Ahí no, hemos tenido, digamos, una dilatación de los plazos. La intención era haberlo tenido preparado para el inicio de temporada, se fue dilatando más por diferentes motivos y nos hemos encontrado que llegamos al partido más bonito que se podía plantear, ¿no? Que es este derbi, y sin tener nuestra casa libre.
Miguel, el hecho de pensar, ¿no? Es lo que tú dices contigo, es muy complicado, ¿no? Que por las obras y demás pueda llegar al partido de fin de mes y que quedan apenas 15 días. ¿Se baraja la línea? Primero por cercanía, porque es un campo nuevo que se acaba de inaugurar, como quien dice, y que podía ser lo más cercano, digo, a la afición de Estepona, para que no tenga un largo viaje. Y luego la Rosaleda más o menos se puede descartar, porque claro, esto corre a cargo el Estepona. Abrirlo cuesta una pasta y luego hay que rentabilizarlo con las entradas y demás, ¿no?
Claro, claro. El está y también otro de los factores que hace que la Rosaleda sea más complicado que se lleva a cabo es al final nuestra afición, el poder desplazarse. Si por ejemplo se nos garantizase que el partido va a ser el jueves, que es víspera de festivo, pues sería perfecto, ¿no? Porque al final la gente puede ir. Pero entre semana, a una hora, hora y cuarto de distancia, mover una cantidad alta de gente allí hasta Málaga, pues puede ser más complicado, ¿no? Y está claro que a nivel de taquilla, donde más puedes sacar es en Málaga, porque la afición del Málaga, la verdad es que es una maravilla y está con el equipo y desplaza un montón de gente, pero quizá también el partido es más atractivo para nosotros que para la afición del Málaga Club de Fútbol.
Lo que no sabíamos todavía, al hilo de lo que hablabas, Miguel, ya han salido los horarios de los equipos de Primera División. Me imagino que en breve también saldrá la fecha y el horario, ¿no?, de vuestro partido, ¿no?, de vuestra eliminatoria.
Sí, en principio yo creo que es esta semana. No sé si mañana o el miércoles, creo que deberían de estar ya todo, debe estar todo ya designado.
Oh, imagino que una fiesta, ¿no?, para vosotros, ¿no?, enfrentarse a un equipo con tanto tirón como el Málaga, ¿no?
El mejor equipo posible. Yo creo que para cualquier aficionado al fútbol, jugar un derbi es bonito, pero con los años que lleva sin darse este caso, ¿no?, y en una competición en la que también el Club Deportivo Estepona lleva tanto tiempo sin participar, pues hace que la cita sea extremadamente especial.
Bueno, y aparte tenemos al director deportivo, Miguel Deita, que ha hecho un buen equipo con un gran entrenador, Oriol Riera, y que tiene al equipo sexto a 2 puntos del sueño del ascenso.
Sí, bueno, el proyecto, la verdad es que es un proyecto ambicioso, en el que con la llegada de Pepe Hidalgo se ha hecho una inversión económica importante, pero sí que es verdad que, bueno, el club viene de categorías muy humildes y ahora mismo se encuentra en una situación de poder abordar por lo menos esa antesala del fútbol profesional, que es la Primera Federación, y ojalá, ¿no?, ojalá que se pueda dar. Yo llegué aquí este verano y lo que me convenció fue eso, ¿no?, el potencial que tiene tanto a nivel deportivo como a nivel social, ¿no? Creo que Estepona es una ciudad que está creciendo muchísimo también y puede resultar atractivo para jugadores, para técnicos y para todo el mundo, ¿no?, para a la hora de conformar un proyecto bonito y que tenga recorrido en el mundo del fútbol.
Y sobre todo en ese proyecto de Copa del Rey, con esta denominación, Miguel, creo que es la primera vez que la juega el Estepona, ¿no?
Yo creo que, la verdad es que no conozco la historia del Club Deportivo Estepona al 100%, pero la verdad es que investigando, creo que como Club Deportivo Estepona nunca la ha jugado y siempre ha sido con denominaciones previas. Creo que la última vez que se jugó un partido de Copa del Rey, lo estuve mirando, no sé si es hace 16 años.
Sí, sí, que hay que remontarse mucho en el tiempo. Desde luego que sí, además, sois un equipo con un proyecto solvente, como tú bien dices, con Pepe Hidalgo ahí a la cabeza. Pero, hombre, aparte de lo deportivo, jugar contra el Málaga, que se supone, ojalá, como tú bien dices, acompañe la fecha, la hora y sobre todo también el tiempo, que está últimamente algo revuelto, también a nivel de taquillaje, también puede ser un tirón importante para vosotros, ¿no?
Sí, no, al final, lo evidentemente, y sobre todo desde mi parcela, anteponemos lo deportivo a todo, pero evidentemente no nos encontramos en esta situación habitualmente y creo que podemos costear gran parte del presupuesto con un partido así.
Y ahora yo digo, te pregunto, en la Rosaleda sería más difícil meterle mano al Málaga, pero si lo trasladamos campo pequeñito, ¿no? Muñoz Pérez, el de la línea.
La línea cabe en torno a 11.000 espectadores.
Sí, campo pequeñito, coqueto, ahí sí se le puede balones largo al segundo palo. ¿Ahí Miguel se sueña con meterle mano?
Yo creo que sí, al final en la Rosaleda el factor campo lo perdemos, que ya lo hemos perdido al no tener disponible Muñoz Pérez, pero creo que en la línea, pues digamos que esas facilidades son menos, ¿no? Evidentemente son dos categorías de diferencia y es complicado, pero nosotros vamos sin complejos. Hay varios jugadores en la plantilla que ya han jugado en fútbol profesional y yo creo que, bueno, al final no se les ha olvidado jugar al fútbol, evidentemente, aunque pasen los años, pero creo que sí que podemos, oye, asaltar. Esto al final es fútbol, ocurre todos los años siempre en algún caso y ¿por qué no vamos a ser nosotros? Tenemos esa ilusión. Yo el año pasado, por ejemplo, estaba en el Linares Deportivo y me enfrenté al Málaga y en un año al año siguiente estoy otra vez enfrentándome a ellos, incluso habiendo bajado una categoría, ¿no? Pues bueno, son cosas que tiene el fútbol y creo que podemos abordarlo.
Uh-huh. Oye, Miguel, ya aprovecho, te lo comentaba mi compañero anteriormente, el proyecto que echáis a andar, que estáis ahí rondando los puestos de promoción de ascenso, venís de empatar a cero frente al Águilas. ¿Estáis satisfecho con este arranque de liga, con todo tan igualado?
Pues la verdad es que muy contentos con el equipo. Creo que se ha formado una familia, que es importante, y estamos contentos. Es verdad que a nivel de juego es una plantilla prácticamente nueva, y de momento, aunque estamos venciendo, estamos sacando puntos, creo que todavía no estamos convenciendo del todo y necesitamos todavía crecer y dar pasos adelante, y tengo esa esperanza, ¿no? La segunda federación quizás es de las competiciones más cortas que hay aquí en España, pero no deja de ser una competición larga como todas las ligas, y va a haber una evolución seguro. También tenemos gente joven que tiene que ir progresando, y la verdad es que tengo muchas esperanzas en que este proyecto tire para adelante.
Oye, Miguel, lo que tenéis claro es que vosotros lucháis, que no deis un partido por perdido. Me acuerdo el partido que jugaste hace algunas jornadas con el Juventud de Torremolino, que perdíais 0-3 prácticamente en el minuto 90, y cómo sois capaces de sacar un punto, ¿eh?
Eso habla de la pegada que tiene el equipo, ¿no? Realmente, porque yo nunca lo había vivido, ¿no? El hacer en el minuto 91 todavía íbamos perdiendo 0-3 y terminamos empatando, e incluso hubo una acción en la que pudimos llevarnos hasta el partido, ¿no? El equipo potencial tiene, pero todavía tiene que coger ese pozo y conocerse mejor. Al final ganamos también un partido al Jerez allí en su campo, en Chapín, en el último minuto con un jugador menos, y bueno, el equipo tiene alma, el equipo trabaja, el equipo insiste, y por eso en este partido de Copa no vamos a dar nada por perdido.
Ya creo que sí. Miguel, la última, si ¿tenéis algún plazo para comunicar a la Real Federación Española de Fútbol dónde tenéis que jugar? ¿Hay algún día que tengáis que decir, pues este día tenemos que decir que llegamos o no llegamos?
Tenemos todo el día de mañana, por eso estamos valorando, y la verdad es que hoy el día está siendo movidito en ese sentido, porque hay que valorar si finalmente hay alguna garantía, el 100% de las garantías en realidad, de poder tener el Muñoz Pérez. Si no es así, hay que decidir en qué campo y trasladárselo a la federación para que ellos al final también aprueben ese cambio, porque el año pasado creo que ocurrió también con el Torremolinos, precisamente, que quiso jugar en la Rosaleda y no le permitieron cambiar porque el anterior partido ya lo había jugado en el Pozuelo. Y a nivel de nosotros, por ejemplo, enviamos que nuestro campo era el Muñoz Pérez, con lo cual es el que está registrado, y al no estar disponible seguramente sí nos dejen cambiar. Pero la realidad es que el campo que elijamos, si pasásemos en hipotéticas siguientes rondas y no estuviese todavía disponible el Muñoz Pérez, es el mismo estadio en el que tendríamos que competir esa segunda ronda.
Queda completamente claro. Por cierto, una duda, ¿cuántos caben en el Muñoz Pérez? ¿Qué aforo tiene?
La verdad es que todavía no he tenido yo ningún partido. Como director deportivo del club, no he podido jugar todavía, disputar ningún partido en el Muñoz Pérez, pero creo que el aforo aproximado creo que puede estar en torno a los 4.000, 5.000 espectadores.
Bueno, pues mañana será ese día clave y ya saldremos de duda, aunque como bien está diciendo Miguel, es complicado que se pueda jugar el partido por las obras que acaban de comenzar hace escasamente una hora. Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Iremos hablando durante esta semana, y mucha suerte para esta temporada, para este curso 24-25 para Estepona. Ojalá se logren los objetivos que habéis marcado. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias. El contacto con Miguel Deita, director deportivo del Estepona, que ha llegado durante este verano.
Bueno, yo creo, Emilio, claro, lo ha dejado claro, yo creo que se va a jugar en la línea. Porque la Rosaleda abrirla es que le va a costar el dinero al Estepona.
No, claro. Y aparte no, de verdad, creo que incluso para la eliminatoria sería mejor que se jugara en la
Más emocionante
en la línea.
Jugarlo en la línea.
11.000 espectadores, campo más coqueto,
más pequeñito,
más los que vayan de Estepona, la gente que va de Málaga, que está esto cerquita, algún malaguista que viva también por la costa y alrededores. Hombre, no sé si podrán llenar, meter a 11.000, pero es más fácil llenar ese campo que llenar una Rosaleda.
Estepona está a 20 minutos de la línea, a una hora de Málaga. Mal contada, por eso digo que al final Yo creo que, y siendo un campo muy parecido al que tiene el Muñoz Pérez, yo creo que al final elegirán la línea.
Lo triste es que en la parte de la Costa del Sol oriental, pues tenemos hoy al Marbella también unas condiciones muy, muy precarias. Ahora sí. El Estepona que está reformando el campo, lamentablemente no hay un gran escenario en esa zona, más allá del municipal de la línea del que estamos hablando. ¿Y qué le vamos a hacer? Así están las cosas. Mañana, como decimos, es el día importante, ¿no?, para conocer dónde se va a jugar ese partido. Por cierto, ya matamos dos pájaros de un tiro. El Marbella goleó 4-1 al final del Sevilla Atlético. Vaya golazo marcó Jorge Álvarez para abrir la lata. Y el de Mérida, que empató frente al Antequera, se adelantó el Antequera con gol de Marcelo. Falló Luis Miguel Gutiérrez un penalti con 0-0 en el marcador. Vamos a escuchar protagonistas.
Sí, tenemos esa oportunidad nueva. El fútbol, lo bueno que tiene, que hay veces que te llevas pues un sabor de boca más dulce, otras veces más amargo, pero te da una nueva oportunidad. Martes entrenaremos ya como leones preparando ese partido y estamos con muchas ganas de salir otra vez aquí en casa con nuestra afición a intentar pues volver a ganar y sentirnos a gusto aquí con ellos.
Recibe el miércoles a las 8 de la tarde en el Maulí al Marbella. Si el Marbella gana, se pone líder de la categoría, por encima del Ibiza, por ejemplo. Y el Antequera que tiene que volver de nuevo a la senda de la victoria en casa. Partidazo el miércoles a las 8 de la tarde en el Maulí, Emilio.
Sí, señor. Pues deja ahora mismo el Antequera, que está haciendo un montón de empates en las últimas jornadas. Deja ya el Marbella, eso sí, en puestos de playoff de ascenso. Y eso que tiene un partido menos el equipo marbellí. Está ahora mismo el Marbella en sexta posición. Y tenemos ahí por debajo al conjunto del Antequera. Y este miércoles ese derbi. 3:51 de la tarde. Dejamos el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con el flamante líder de la Liga FEDE.
Te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942 43 43.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Cómo está el Unicaja de Málaga? Sigue ganando, sigue avasallando a sus rivales. Cualquier rival que juega contra Unicaja parece que es malo, pero no, no son tan malos. Es que Unicaja los hace vulgares. Vamos con la última hora del baloncesto. Y a las pruebas me remito. Llego aquí el básquet de Girona. Parece un equipo, bueno, normalito. Tampoco el Unicaja se tuvo que desfondar mucho para ganarle. Luego el Girona en la segunda jornada gana su partido. Vamos a Granada. El Granada me pareció de los equipos más vulgares con los que se ha medido Unicaja en ACB en los últimos tiempos. Pues ayer el Granada le mete de 30 al Girona en la pista del Girona. Y llega aquí el Lleida. Ivonne Navarro nos pone a Lleida con un equipo que, cuidado, que puede ser la sorpresa, que corriendo tiene el mismo nivel que Unicaja, que tienen que dar el 110%, y se lleva un rejón de aquí histórico, porque de verdad, mira que hay equipos que han salido de aquí, de Málaga, apalizados, pero el éxtasis que se vivió en el último cuarto, en el tramo que pide un tiempo muerto Gerard Encuentra, el técnico del Lleida, el tramo ese de 4 minutos, en el que el Lleida es incapaz de llegar al triple de Unicaja y toda, robo, mate, robo, mate, robo, cambio por la espalda, pase y alihub. Esos 4 minutos que se vivieron en el Martín Carpena, de verdad, el que estuviera aquel día en el partido, por favor, que lo guarde siempre para su memoria, porque creo que es difícil recuperar y es difícil ver ese nivel, esa exuberancia que se vio Unicaja, física, táctica, de narices, de espectáculo. Rara vez se ha visto eso, ¿eh? En ese tramo de partido, hacer a un equipo tan pequeño como lo hizo el Unicaja de Málaga. Entró bien el Lleida en el partido, pero es que Unicaja le metió dos parciales tremendo. En el segundo cuarto, un parcial de 30-10, el Lleida metió 8 puntos prácticamente seguidos en el último minuto y medio, pero es que durante todo el cuarto solo había metido dos tristes puntos. Al final ese parcial fue de 30-10, pero es que en el último cuarto, como digo, fue tremendo el showtime que se vivió con ese parcial de 26-8, con un Tyson Carter espectacular, llevando el mando de las operaciones, con Osetkowski que parecía un pulpo. ¿Qué te voy a decir de Cameron Taylor, que está en un inicio de temporada espectacular? Jedovic también dando ese puntito físico al equipo, todos aportando, todos sonriendo y metiéndole de 38 puntos al conjunto del Lleida. Vamos a escuchar a Ivonne Navarro pidiendo calma, pidiendo tranquilidad, porque no solo globertrotters.
Vemos los globertrotters, y no es así. Es decir, la mejora viene porque haya gente que prolongue un poquito lo que ha hecho hoy, ¿no? Porque lo ha hecho en el pasado, pero ha sido un poco vaivén, ¿no? Lo han hecho, el siguiente partido no lo han hecho. Vamos a ver si conseguimos tener continuidad. David el otro día hizo un buen partido contra los polacos. Hoy no ha podido jugar. Bueno, una pena porque, bueno, lo estábamos metiendo y se encontraba con mejores sensaciones, y ahora tiene que volver Alberto después de estar fuera 10 días, ¿no? Entonces, bueno, pues esta vuelta nos va otra vez a retocar todo, ¿no? Ahora que Tyson Carter estaba con mejores sensaciones jugando de uno, pues vuelve Alberto, entonces tenemos que volver a mover todo, ¿no? Que, bueno, que estas nuevas reentradas de jugadores que nos van a hacer reajustar otra vez los roles no nos descuadre demasiado, ¿no? Esto es ahora mismo lo que tenemos que intentar cuadrar.
Emilio, dentro de nada la gente estará así.
¿Esto es más Showtime o más Globertrotter?
Más Globertrotter.
Más Globertrotter.
Nada.
Por cierto, vienen a Málaga los Globertrotter, sí, sí, sí. Pronto, hacia aquí, hacia nuestra ciudad. Claro, viendo lo que se ha visto, el viernes Ivonne Navarro hablaba mucho del Lleida, equipo muy peligroso, equipo que es muy parecido al equipo malagueño.
La previa del partido fue increíble.
Sí, sí.
El Lleida yo creía que era una mezcla entre Baskonia, Gran Canaria.
Sí, lo puso por las nubes. Claro, dice Ivonne Navarro que ahora la gente le va a creer como si fuera un vendeburras y no es así.
Me estarán mirando ahora como que soy un mentiroso y que soy un vendeburras, pero es que es verdad. Es un equipo que estadísticamente tiene unos números muy parecidos a los que tenemos nosotros el primer año, ¿no? A nivel de correr, tú ves las sensaciones que tienen de cómo sacan de rápido, cómo siempre intentan poner el balón en 8 metros en los primeros 4 o 5 segundos. Lo que pasa es que cuando lo tienes que hacer cada vez después de canasta del rival, cada vez es más difícil, ¿no? Y también vas perdiendo energía y te ves 20 abajo al descanso y luego 30 y, bueno, pues claro, también pasa esto, ¿no? Yo aquí he perdido de 30 y yo sé lo que es esto.
Y también habla Ivonne Navarro que lo importante no son las victorias seguidas que está teniendo el equipo malagueño, son 10, si sumamos el Costa del Sol, la Intercontinental, la Supercopa, estas tres primeras jornadas de Liga, las dos victorias en BCL, pues dice Ivonne Navarro que lo más importante no es eso, sino las sensaciones que está teniendo ya el equipo cada vez más maduro.
No tiene mayor importancia lo de las victorias consecutivas. Ahora mismo lo que se trata es de pensar que hemos hecho un buen partido, que hemos cumplido objetivos, que tenemos una semana para descansar y que nos espera un partido complicadísimo el sábado. Si empezamos a pensar en lo guapos y lo hermosos que somos, nos vamos a llevar un golpe en el pecho muy pronto. Entonces hay que saber que, aunque parezca que ha sido muy fácil, no lo ha sido. Hay que hacer muchas cosas bien para poder ganar a un equipo con la energía y con la rotación que tiene Jaio Post Lleida, como lo hemos hecho, ¿no? Que creo que al final, bueno, prometía ser un partido de mucho ritmo por parte de los dos. Hemos estado a dos posesiones de campo abierto de batir nuestro récord, que era 47, hemos hecho 45. Contentos porque contra un equipo que quiere jugar como nosotros, hemos conseguido estar mejor que ellos, ¿no? Y, bueno, pues era una prueba para nuestro estado físico un poquito, ¿no? De ver cómo estábamos a nivel de chispa, que no estábamos con las mejores sensaciones en los últimos días.
Bueno, pues espera que ya para el próximo partido estén Kravis y Alberto Díaz. Esta semana no hay partidos entre semana, con lo cual va a poder sumar más minutos de entrenamiento y de rodaje Ivonne Navarro con los suyos. Y lo próximo va a ser el sábado a las 7 de la tarde en el Coliseum de Coruña, Leima Coruña, frente al Unicaja. El Leima Coruña que le ganó al Real Madrid en la primera jornada y luego ha encadenado dos derrotas de manera consecutiva. En el Leima Coruña nos esperará Augusto Lima. Vamos a ir con la noticia de España y el mundo y luego vamos con el polideportivo, también con el baloncesto femenino. Todo hasta las 4:30 de la tarde, así que ahora, ya sabes, nos informamos en la tarde en COPE con Pilar García Moñiz y luego todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a repasar también todo lo que queda fuera del fútbol y del baloncesto, con lo cual abrimos nuestro capítulo polideportivo. Venga, vamos con el capítulo polideportivo que viene cargado y muy variado. Empezamos con el balonmano femenino. Teníamos ahí pendiente, yo diría que un trámite, porque era el partido de vuelta de la primera ronda de la IHF European Cup. El Costa del Sol Málaga se trajo ya de tierras italianas 7 goles de renta y era ya pues echarle el lazo a la eliminatoria y pasar pues de la mejor manera posible a la segunda ronda y sobre todo que nadie se lesionara. Y cumplió a la perfección el guión el equipo de Suso Gallardo. Se impuso esta vez en Antequera, en el Fernando Argüelles, al Casa Rural de Pontinia por 31-22 en un partido jugado muy inteligentemente por las chicas del Costa del Sol Málaga. Así que el rival italiano ya eliminado, a pensar en la segunda ronda, en la segunda eliminatoria, por cierto, sorteo que va a tener lugar mañana. Así que mañana conoceremos cuál es el rival del Costa del Sol Málaga, que espera esta semana, que tiene una semana limpia, sin partidos entre semana, después de 2 semanas frenéticas, pues intentar recuperar algunas de las jugadoras lesionadas. En esa línea iba Suso Gallardo, el técnico malagueño, hablando de que ha sido una tarde redonda en victoria y además incorporación de las jugadoras, ¿no? De jugadoras que ya estaban lesionadas y que se van incorporando poco a poco la dinámica del equipo.
Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Yo creo que hemos trabajado el partido a fuego lento. Creo que hemos salido mucho más metidas que en la primera parte que allí en Pontinia. Es cierto que luego hemos tenido un bajón durante esa primera parte, pero hemos vuelto otra vez a remontar y creo que en la segunda parte hemos salido con la idea muchísimo más clara y hemos podido luego rotar muchísimo y jugadoras que estaban disponiendo de menos minutos, que volvían de lesión, Valdivia también como juvenil, ¿no?, que se estrenaba en Europa, pues bueno, el poder tener la oportunidad de acumular experiencia para poder ayudar al grupo de cara al futuro, creo que la verdad que una tarde redonda.
Palabra de Suso Gallardo. En la misma línea se mostraba Gabriela Vitolo, la jugadora del Costa del Sol Málaga, contenta porque el equipo ha pasado de eliminatoria y porque están haciendo un inicio de temporada soberbio.
Sí, yo creo que el partido hoy de la vuelta nos dio esa confianza para seguir creciendo en el campeonato. Creo que lo hemos demostrado que podemos estar muy metidas y haciendo el trabajo que tenemos que hacer y yo creo que hemos salido con buenas sensaciones. Sí, yo creo que, como he dicho antes, hemos sabido demostrar, hemos estado muy metidas, sabíamos que iba a ser 2 semanas muy complicadas por el tema de las bajas, por el tema del acúmulo de minutos, de partidos, pero supimos dar la vuelta, estamos muy contentas con el hecho hasta aquí. Y quieren más.
Y lo próximo va a ser, vaya partido, ¿eh?, en la Liga Guerrera Ciberdrola, donde marcha también invictas el Costa del Sol Málaga, el Elche, ¿eh?, actual subcampeón de Liga, un equipo que está evidentemente en la parte alta de la tabla clasificatoria y que siempre le pone las cosas muy complicadas al equipo malagueño. De cómo está yendo este mes de octubre habla Suso Gallardo, está siendo inmejorable a pesar de la plaga de lesiones, el equipo malagueño sigue invicto en esta temporada.
Sí, la verdad que tal y como iniciamos ese camino de las 2 semanas, ¿no?, tanto con lesiones, con no haber podido entrenar porque fue la semana internacional, que teníamos mucha gente también fuera entre lesiones internacionales, creo que la verdad que hasta ahora esas 2 semanas están siendo redondas. Es verdad que nos falta un partido más durísimo en casa del subcampeón de Liga, que es el Elche, pero bueno, tenemos una semana, por así decirlo, limpia y esperemos poder trabajar tranquila de cara a ese partido y ojalá cerrar un mes de octubre que la verdad que está saliendo redondo.
Venga, seguimos con el balonmano, dejamos al Costa del Sol Málaga, hablamos también de balonmano masculino, una jornada negra, jornada bastante oscura para los representantes, ¿no?, de nuestro balonmano masculino, porque ahí tenemos dos representantes en la división de honor plata y los dos perdieron. Perdió el conjunto del Trops Málaga, lo hizo 29-28 frente al filial del Barça, frente al Barça Atlético, en un partido muy muy igualado. Pudo ganar cualquiera, pero al final la balanza cayó del lado local, un Barça Atlético que no sabía, no conocía la victoria, lo que llamamos de temporada, y la primera victoria fue frente al equipo de Kino Soler. Y peor le siguen yendo las cosas a los Dólmenes de Antequera. Es cierto que tenían una dura salida, juegan contra uno de los equipos más potentes de la categoría, el Caserío de Ciudad Real, y cayeron por 31-25. Son colistas, no conocen la victoria los chicos de Lorenzo Ruiz, que aguantaron muy bien durante la primera parte, que en la segunda salieron enchufadísimos, pero se le apagaron las luces, tuvieron un parcial en contra de 6-0, ya se vieron con 7 goles abajo y ya fue prácticamente imposible poder meterse en el partido. Al final derrota por 31-25, 5 partidos jugados, 5 derrotas para el equipo de Lorenzo Ruiz. Precisamente vamos a escuchar a Lorenzo Ruiz hablando, ¿no?, de la derrota, y evidentemente hablaba de que le penalizaron esos 7 minutos donde el equipo encajó un parcial de 6-0.
Se pueden sacar muchas conclusiones de un partido así contra uno de los grandes, pero como entrenador, pues me siento mal porque no fuimos capaces de rascar nada. Cuando creo que hicimos hasta ahora uno de los mejores partidos, salvo 7 minutos, los 7 minutos que van de la segunda parte, 5 creo que fue hasta el 12, que como por culpa de dos exclusiones y pérdida de balón, pues hicieron un parcial ellos de 0-4, ese no fue, no.
Pues ahí están las palabras de Lorenzo Ruiz. Seguimos escuchando al técnico de los Dólmenes de Antequera, que tiene claro que el equipo no puede bajar los brazos porque está demostrando una muy buena actitud.
Lo mejor del equipo es la actitud hasta el final. Seguimos cometiendo errores muy infantiles, de ajustar tanto en defensa como pérdida de balón en ataque, que nos lastran, evidentemente nos lastran, y tenemos que seguir mejorando eso y trabajar. Después funcionó la defensa en la primera parte muy bien. Yo creo que hicimos una de las mejores de primeras partes que se pueden hacer. Y es verdad que tuvimos errores en ataque, pero no tan acuciados como la segunda, ¿no? La portería estuvo esta vez muy bien con Fernando y Pepe también, porque Pepe es un tío trabajador y yo tengo una portería que estoy muy contento con ella. Y luego nos faltó más continuidad de ataque en la segunda parte.
Y ahora dije a claro Lorenzo Ruiz de que a pesar de que los resultados no lleguen, el equipo no puede caer en ansiedad.
Que en esta categoría, con el nivel que hay y contra equipos como este, pues es complicado. Tenemos que mejorar muchísimo y sobre todo jugar 130%, ¿no? No tenemos otra opción, tenemos que salir al 130%. Que sí, que vamos último a un punto, pero la liga está como está, entonces ganar dos partidos te pones el octavo, ¿no? Esto es así. Así que lo que hay que hacer es seguir pensando y no crearnos esa ansiedad y partido a partido.
Pues ánimo para los chicos de los Dólmenes de Antequera. Lo próximo para el equipo antequerano va a ser recibir precisamente al Barça Atlético. Ya te comentaba la semana pasada que los Dólmenes de Antequera siempre va cogiendo el equipo que suelta el Trops Málaga. Y el Trops Málaga, por cierto, recibe a los Agustinos en el próximo fin de semana en el pabellón Alfonso Queipo de Llano. Cambiamos de deporte, nos vamos ahora al fútbol sala. También mala jornada para el fútbol sala malagueño. Watch me. Porque fuera de casa no termina de carburar el Málaga Ciudad de Redonda de Fútbol Sala, y es que volvieron a perder, lo hicieron frente al Ibiza por 3-1 en una primera parte que fue bastante mala para el equipo malagueño, fue perdiendo por 2-0. En la segunda parte es cierto que se metieron en el partido, que llegaron incluso a tener ocasiones para empatar el encuentro, no terminó de llegar ese empate, acabaron perdonando, y ya se suele decir el dicho, ¿no?, el que perdona lo acaba pagando, y al final el equipo de Tete cayó por 3-1. Vamos a escuchar a Tete, que tiene claro que con esa actitud en la primera parte el equipo va a sufrir mucho.
La valoración pues es muy sencilla, ¿no? Yo creo que la primera parte la hemos tirado, la hemos regalado,
Nos ha faltado orgullo, nos ha faltado personalidad, nos ha faltado amor propio, nos ha faltado competitividad, nos ha faltado hambre para ganar un partido en esta categoría. Y evidentemente, pues esos primeros 20 minutos han sido muy determinantes en el transcurrir del partido. Sí que es cierto que en la segunda parte hemos reaccionado, hemos metido el 2-1, hemos tenido ocasiones suficientes para haber empatado, pero cuando tú regalas, al final lo suele pagar, ¿no?
Palabra de Tete, del técnico del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Tiene claro que el equipo tiene que cambiar el chip, insisto, si quiere competir en la categoría. Estamos hablando del antiguo Mantequera, que siempre nos ha acostumbrado a estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria, cuando están en la segunda categoría, a jugar la última temporada fase de ascenso, a subir incluso de manera directa. Tiene claro Tete que el equipo tiene que cambiar el chip.
Tenemos que cambiar el chip todo, porque si no vamos a sufrir mucho. Tenemos que agachar más el culo, tenemos que sacar ese amor propio que debemos sacar y ese orgullo que tenemos, ¿no? Y sobre todo darle la vuelta a la situación con trabajo y sabiendo que con humildad somos capaces de todo y sin ella, pues la verdad que no somos capaces de ganarla a nadie.
Palabra de Tete, tiene que levantarse el Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Lo próximo va a ser recibir en el Pérez Canca al Barça Athletic, ¿eh? También equipo correoso, equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y para acabar con el fútbol sala, hablamos del fútbol sala femenino. Ahí tenemos en la máxima categoría al Nueces de Ronda Atlético Torcal, que tiene un buen inicio de temporada. Ganó 3-4 al conjunto del Ourense. Ahora mismo son octavas, suman 9 puntos, 3 victorias y 3 derrotas. La próxima semana reciben al Burela, al cuarto clasificado. Y una de baloncesto, para ir acabando. Baloncesto femenino, primera derrota para el conjunto de Unicaja Mija, llevando victorias en dos partidos. Han caído frente a la Azpeitia, que no conocía la victoria. Mal último cuarto del equipo de Javi Pérez de los Reyes, porque fueron dominando durante tres cuartos de manera holgada. Y en el último cuarto encajaron un parcial de perdieron por 13 ese último cuarto. Y al final derrota por 78-73. El Estepona, si se sigue haciendo fuerte en casa, ganó 65-54 al conjunto del Adareva. Un Estepona que, como dice Francis Tomé, todavía no han conseguido entrenar todas las jugadoras juntas. Están prácticamente de pretemporada. Escuchamos a Francis Tomé.
Esto que te digo, muchos altibajos, ¿no? Buenos momentos, otros no tan buenos y otros malos. Y creo que eso es consecuencia de que llevamos entrenando, ya vamos para un mes y medio y todavía no nos hemos juntado. O sea, todavía no hemos entrenado las 10 juntas. Entonces, creo que cuando consigamos esto, que podamos entrenar juntas un par de semanas, pues estas cosas se normalizarán. Pero ahora mismo parece el equipo que está todavía de pretemporada y posiblemente todavía esté de pretemporada. Entonces necesitamos un poco más de tiempo para seguir creciendo. Está claro que siempre es mejor crecer ganando y bueno, al final hemos sacado el partido, que no era fácil porque ya te digo que todavía no hemos entrenado todas juntas. Espero que esta semana lo consigamos al menos algún día.
Y por cierto que ha comenzado también la liga en baloncesto en silla de ruedas. Ahí tenemos un equipo malagueño que además va a jugar este año competición europea. Nos referimos al Amibel Reyes Gutiérrez, que ha comenzado con victoria. Venga, ¿no? Este fin de semana en Vigo por 59-78. Así que enhorabuena también para el equipo asárquico. A vuelta de pausa te cuento quién ha sido o quién han sido los ganadores tanto en categoría masculina como femenina de la 44 edición de la carrera urbana Ciudad de Málaga.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-43-43.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús de degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Para poner el punto y final a la información del deporte en el día de hoy, te cuento, los ganadores de la carrera urbana ciudad de Málaga tomaron la salida 3.000 corredores, se apuntaron 10.100, pero con el tema de la lluvia, pues al final solo 3.000 valientes se echaron a la calle. El ganador fue Mohamed Lansi, empleó un tiempo de 30 minutos y 54 segundos, hablamos de la categoría masculina, y en categoría femenina la ganadora fue Najna Marruj, que empleó un tiempo de 35 minutos y 22 segundos, revalidan por tanto su corona con la temporada anterior, que también fueron capaces de ganar. Ponemos nosotros el punto y seguido al mundo del deporte, pero ya sabes que la información, el entretenimiento no para en la cadena COPE. Te vas a quedar ahora con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Regresamos mañana a las 3 y ya sabes, siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta luego, adiós.